Pues claro, el PEA tampoco, bueno, nosotros en realidad, salvo las preguntas que queráis hacer. Sí, vale. Bien. Bueno, sí, efectivamente coincidía con uno de los problemas que tenía yo en la colección. Lo que pasa es que la resolución mía, pues había una fase intermedia que estaba. No coincidía la letra, porque es que yo hago eso con, aprovechándome dibujos anteriores.
Sí, tiene que mantener capas, capas.
Claro, hago capas y luego hago tal. Y bueno, a veces me queda alguno por ahí olvidado. Pero bueno, bien, yo creo que el tema estaba claro, ¿no? Pues de ese tipo van a ser los problemas de pasado. No sé, nosotros. Ahora lo veremos. De eso, hay veces que lo pone muy pocas veces. Eso es más fácil, ¿no? Bueno, mira, hoy vamos a hacer uno de que no habíamos hecho todavía, donde aparece el interstorio, ¿no? Es este problema que aparece aquí, que bueno, ya lo tenéis también en la colección, que dice, eso que veis ahí, dos metales, A, 2 y B, 4, a veces ponen las valencias ahí por medio, esto no, en principio no significa nada, nos da las masas atómicas, 17 y 20, que no significa nada, no. El tipo significa que pueden ser las soluciones sólidas de tipo sustitución o de inserción. Es una forma de analizarlo, uno de los términos de análisis. No, pero bueno, aquí.
¿Eso es la tabla periódica también?
No, no. Simplemente saber que hay unas reglas para saber cuándo es de solución sólida de sustitución o de inserción. Y una de ellas tiene algo que ver con las valencias, ¿no? Por eso nos pone ahí las valencias. Pero bueno, de cara al problema este, por lo menos no tiene ninguna relación. Entonces, me da las masas atómicas de los dos, A y el B, me dice que forma un compuesto intermetálico AB2, como ya sabemos las masas atómicas del A y del B, 2, pues es evidente que ya puedo calcular lo que es la composición de cada uno de ellos dentro de ese compuesto intermetálico AB2. Esto es lo que está calculado aquí, ya sabemos calcularlo, no hay problema, ¿eh? Es el número de A, multiplicado por el número de átomos que contiene, que en este caso es 1, multiplicado por el peso molecular en el conjunto, etc. Ah. Entonces ya tenemos la composición de la masa intermedia AB2. Así que ya podemos trazarla, ¿eh? Que es esta de 70% de B. Ahí lo que he hecho, bueno, sí, también. Normalmente lo que se hace es ajustarlas a números enteros. Bueno, 70,2 de B, 29,8 de A, bueno, pues podríamos 70 de B y 29 de A. Esto tampoco le va a ningún lado.
Hombre, la verdad es que tendría.
Pues sí, claro, la real sí. Para el problema, pues ni siquiera te da un diagrama en que venga en unos por cien, lo que viene en 10%, pues ya me dirás cómo lo ajusta. Bueno, y efectivamente, pues me ha pasado lo mismo que me ha pasado en uno de los problemas que se coincidía con la PAR, ¿no? Con la PD, como se llama. Exacto. Aquí he puesto beta más AB2, este tal, tiene que ser AB2, ese es el AB2, ¿no? Bien, entonces, vale, ya tenemos el compuesto AB2, el compuesto intermetálico, localizado porque está en el 70% de composición de B y a 1100 grados, que me dice ahí que es la temperatura que. Puntos 12 y 8 están perfectamente definidos, por tanto tratamos una raya vertical y ya está. Esos dos puntos definidos. A continuación me define los puntos de temperaturas de fusión de los metales puros. 1000 grados en el caso de A, punto número 1, y 600 grados, no, 900 centrógrados en el caso del B puro, que es el punto 14. Ya tenemos otros dos puntos más. Y a continuación dice, el metal A cambia de red cristalina a 700 grados. ¿Eso qué significa? Pues que a 700 grados es un punto crítico. Llamábamos punto crítico aquellas temperaturas de los metales puros en que cambiaba en el estado sólido de estructura. Por lo tanto, a 700 grados tenemos otro punto, que es el punto 2. En el caso del metal A, que me dice que hay un cambio de estructura ahí. Punto crítico. 700 grados, número 2. Dice que presenta esta nueva red cristalina una solubilidad máxima del 40% a 800 grados. Es decir, que a 800 grados trazaría una línea horizontal, buscando siempre el punto 6 que aparece ahí, pero todavía no lo puedo localizar. ¿Verdad? Vale. Lo que sí sé es que ahí hay una estructura que le voy a llamar... Sí, efectivamente, no lo había leído. Vale, entonces el punto número 6 también está identificado. Y se sabe que pertenece a la solución sólida beta, que es una de las estructuras que tiene el metal A puro, de 800 grados para arriba. Entonces, no puedo todavía dibujar el área que ocupa esa solución sólida. Que además vemos que es una solución sólida terminal, como corresponde a este tipo de alotropía. No hay puntos críticos. Pero todavía no la sé dibujar. Tiene que decirme algo más. Entonces seguimos para adelante y dice, a esta temperatura, 800 grados, se produce una transformación en que la única fase líquida se transforma en dos fases sólidas. ¿De qué estamos hablando? Un líquido se transforma en dos sólidos y un líquido. Y eso ocurre a 800 grados. Vale, todavía no sé nada. Empiezo en algo más. Una de las fases de este eutéctico es precisamente el compuesto intermetálico AB2. Es decir, esa raya que he trazado antes, la raya número 2.8 y 12, esa es una de las fases del eutéctico. Pero todavía no sé dónde está el eutéctico. Dice, y cuya cantidad relativa de esta fase de la B2 en el eutéctico es del 66,6%. El 66,6% son 2/3. Por lo tanto, quiere decir que de 3 rayas que hay, la cantidad de AB2 va a ocuparme 2. En el brazo de la palanca correspondiente a la fase AB2 dentro del eutéctico son 2 rayas de las 3 que va a ocupar el eutéctico. Por eso, está claro, el punto 6 ya lo tenía. El otro punto será el 9, porque otra de las fases del eutéctico es el AB2. Y el brazo de palanca correspondiente a la fase AB2 ha de medir 2 de cada 3 rayas. Como vemos, desde el punto 6 al punto 9 hay 3 rayas, 30%. Digamos. Como el brazo de palanca es del AB2 es 2/3, pues ocupará desde el 6 hasta el 7. El punto 7 está definido también, ahí está el 8. Es 2/3, ¿no? Por tanto, ya tengo el 7. Una vez dibujado el 7, ya mi imaginación ya me dice clarísimamente que puedo dibujar la línea de líquido, como mínimo la de líquido, que es uniendo el punto 1 y el punto 7 y el punto 7 y el punto 8. Bien, también podía unir el punto 1 al punto 6, que es la línea de sol, esa parte de línea de sol, y también, obviamente, la del 6 al 9. Esta parte de sólido de la parte izquierda del diagrama, a partir del lado 2 a la izquierda, la línea de líquidos, la línea de sólido está perfectamente. Me falta todavía más para abajo. El problema sigue. Dice, a 500 grados se produce la máxima solubilidad de B en A. Es decir, que B es soluble en A. Y a 500 grados, para hacer una línea por 500 grados, se produce la máxima solubilidad, dice. Por lo tanto, y además me dice cuánto es, ¿no? A 500 grados se produce la máxima solubilidad de B en A en la fase estable, a temperatura ambiente. Es decir, que el sólido A, o sea, el metal puro A, como ya hemos dicho, es un metal alotrópico que tiene dos fases, dos estructuras diferentes, dos fases diferentes, soluciones sólidas terminales diferentes, que cambia precisamente 700 grados, punto que. Alguna fase beta a elevada temperatura y una fase estable a baja temperatura que es la alfa. Me dice estable a temperatura ambiente, por tanto es la que me faltaba, la fase alfa. Y sigue. Me venga la fase estable a temperatura ambiente. Me dice que a 500 grados se produce esa máxima solubilidad, que es el punto 3, pero todavía no me lo define. No me dice cuánto es esa máxima solubilidad. A 500 grados, entonces sigo leyendo. Y al alfa, fíjate que el alfa es una fase terminal y que está estable a temperatura ambiente. Se conserva a temperatura media, ¿no? Eso es para que me dé cuenta de que es la otra fase que me faltaba. Porque si a 700 grados me dice que el metal A cambia de estructura, si al de un mínimo hay dos estructuras. Entonces, una será la alfa y otra la beta, por ejemplo. Pues me está diciendo, esta que te estoy diciendo ahora es estable hasta temperatura media, quiere decir que es la otra fase. Vale, pero todavía no sé situar el punto 3, porque sé que está en la línea de 500 grados, pero todavía no sé cuánto es esa máxima solubilidad. 500 grados de esa fase. Entonces, a esta misma temperatura, 500 grados, se produce una transformación en la que una fase sólida de composición 70% de A se transforma en dos fases sólidas. ¿De qué estamos hablando? Una fase sólida que se descompone, se transforma en otras dos sólidos diferentes, ¿eso qué es? Un eutectoide, que era lo mismo, similar al eutéctico, lo que pasa es que el eutéctico venía de líquido a dos sólidos diferentes. Y el eutectoide viene de un sólido a otros dos sólidos diferentes. Por tanto, ahí hay un eutectoide que tengo que definir. Dice que es a 500 grados y en la que una fase sólida de composición 70% de A, ostras, la fase sólida 70% de A es la A2, se transforma siendo, volvemos a ver esto, y a esta misma temperatura, es decir, a 500 grados, se produce una transformación en la que una fase sólida de composición 70% de A, se transforma en dos fases sólidas, siendo una de ellas, una fase sólida de composición 70% de A, que es decir, 30% de A, es este, se transforma en dos fases sólidas. Ahí está el eutectoide. En la línea de intersección, que pasa por el 30% de B vertical, con la horizontal, que pasa por la temperatura de 500, es decir, el punto 6, ese es el eutectoide. Como ya sabemos la forma que tiene el eutectoide, el punto 3 no lo conocí todavía, tiene que darme algún dato más para saber dónde está el 3. Porque yo sé que ahí, en esa línea, ahí va a haber una línea de solvos que me va a dar información sobre la diferente solubilidad de B en A. La diferente solubilidad con la temperatura de alfa. Yo sé que ahí es la máxima, pero todavía no sé cuál es la mínima ni nada. Es decir, no puedo trazar la línea de solvos de la solución sólida algo más. Tampoco puedo trazar todavía, no sé dónde está el punto 3. Es decir, yo sé dónde está el eutectoide y el punto 5. pero no puedo trazar el 3, ni tampoco siquiera el 10, porque todavía no me ha dicho... Ah, bueno, sí, me lo va a decir a continuación, ya lo había leído, sí. Sí, dice que una fase sólida de composición, 70% de aire, 30% de B, fíjate cómo cambia, para que me equivoque ya. En vez de darme la composición de B, me da la de A, para que me equivoque y diga, joder, es el punto 12. No, 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 ojo con eso, ¿eh? No, es el punto 5. Bien, y me dice, una de las fases de este eutectoide es el compuesto AB2, por lo tanto, el punto 10 lo tengo ya claro. Una de las fases del eutectoide, que es el punto 5, es el 10, que es el AB2. Vale, sigo leyendo. Y una cantidad relativa tiene esta fase del AB2 de el 33%, es decir, de un tercio. ¿Vale? Si entre el punto 5 y el 10 hay 1, 2, 3, 4 cuadros, para que sea esto 2 tercios, porque esta es la parte, el brazo de palanca de la opuesta, para que sea 2 tercios, ¿cuánto tiene que ser el brazo total de palanca? Pues tiene que ser 6, para que 2 entre 6 sea 3. ¿Vale? Por lo tanto, así ya defino el punto 3, ahora sí. Una vez definido el punto 3, ya puedo trazar, como conozco las diagramas que forma tienen los diagramas eutectoides, que son exactamente iguales, la forma de los eutécticos, pues ya puedo trazar del punto 2, que es el punto crítico, al punto 5 y del 5 al 6 para trazar la línea solvus, que es la línea 5-6 y la línea solvus de la solución sólida de beta. Es decir, es la línea que me va indicando los cambios de composición de beta. Muy bien, y ya también puedo trazar la línea 2-3. Perfecto. Pero todavía me falta trazar la línea 3-4. Algo más me tiene que decir. Muy bien, sigo ahí. La solubilidad de B en la temperatura ambiente es del 5%. Este es el dato que esperaba. Solubilidad de B en A es del 5%, es decir, la solubilidad mínima de alfa, que es solución sólida de B en A, a temperatura ambiente es del 5%, por lo tanto el punto 4 está definido. 1 y 4 con el 3, y ya tengo la línea de solvus de la solución sólida terminal alfa. Línea de solvus, porque me va a indicar la variación de la composición de alfa con la temperatura. Muy bien. Por lo tanto, ya tengo dibujado la parte izquierda del diagrama. Sabemos que al haber un compuesto intermetálico, que es el AB2, el diagrama se divide en dos partes. Uno para la izquierda, el AB2, y otro para la derecha. La parte de la izquierda está perfectamente definida ya y dibujada. Ahora voy a dibujar la parte de la derecha, que me debe decir a continuación el enunciado del problema. Dice, una aleación del 80% de B a 301 grados centígrados. Sí, ya puedo imaginarme que a 300 grados centígrados hay una transformación de A. No sé todavía lo que es, pero ahí hay una transformación. Está formada por dos fases. Una de ellas líquida, con una composición del 90% de, es decir, a 300 grados trazo la línea, que es la 11 y 16. Y me dice que hay un líquido ahí, una aleación del 80% de B a 301 grados tiene dos fases, una sólida y una líquida. Hombre, ya me puedo imaginar que la sólida va a ser el AB2. Y la líquida me dice su composición, es del 90% de B, por lo tanto, por el 90% de B tiro para arriba, y donde se intersecte con la línea de 300 grados, es decir, punto 13, ahí hay una transformación. ¿De qué tipo? Obviamente, si a 301 grados hay un sólido que es AB2 y un líquido en el 90% de B, ahí hay un líquido que al bajar de 300 grados se me va a transformar seguro en 2 sólidos. Por lo menos es lo que pienso yo de antemano, a menos que el problema me diga algo en contra. Dice, un líquido que se transforma en 2 sólidos es una hipótesis. Por tanto, ahí va a haber una hipótesis. Y ya me tengo el punto 13 localizado, es el auténtico. Sígole. Una aleación del 90% de B, es decir, esta del punto 13 precisamente, presenta una microestructura formada por dos fases y un solo constituyente estructural. Cuando me habla de constituyente ya voy abocado directamente a el eutéctico o el eutéctoide. Como ahí no hay nada de eutéctoide, no hay transformaciones en estado sólido, por lo menos no me ha dicho nada todavía del problema, pues ya pienso que es eutéctico. Ese punto 13 es un eutéctico. Está con el 90% de B, precisamente. Y a 300 grados, correcto. Y me dice que las fases están en la relación 2:1. Bueno, claro, ahí lo tienes. Desde el punto 11 al 15 hay tres rayas. Desde el punto 13 al 15, una entre 3, pues es un tercio. Perdón. No, pero la relación entre fases, entre una fase y otra, relación entre el 100%. Relación de la fase B a la fase AB2 es 2:1. Dos rayas contra 1. Por lo tanto, está terminado. No tengo más que unir punto 8 al 13, el 13 al 14. Como es típico, diagramas eutécticos. A continuación, definiría las fases. Como vemos, el metal B, no, el metal A no es soluble, ¿no? Sin embargo, el B sí es soluble, ¿no? ¿Por qué se dio que el metal A no es soluble en el B? No hay ninguna fase sólida terminal en la parte derecha del diagrama. Por lo tanto, no es soluble B, algo. Sin embargo, sí lo es B, ¿no? Porque hay dos fases sólidas, una fase sólida terminal alfa, e incluso a 700 grados se transforma en otra diferente. Bien, pues esto es lo que hay. Luego había que responder todas las preguntas que hay ahí, que ya sabemos hacerlo. Y punto. Bueno, pues este es de los diagramas más complejos que puede poner en el examen. No, porque tiene que decirte el enunciado lo suficiente como para que puedas lograr eso. No sé si hay un problema con esto. Pero vamos. Mira, este es uno de los que decías antes. Hay un examen también, tuvo un problema de examen. Dice, el sistema binario AB presenta el siguiente diagrama de fases. Es decir, como ves, te da un diagrama de fases ahí.
¿Y tengo que saber todas las
fases? Obviamente, pero eso es lo más fácil que hay. Este tipo de exámenes así, que te da el diagrama, es lo más fácil. Es decir, ¿para qué las quieres? ¿Cómo lo metes todo? Ahí te metes, claro, arriba tiene que haber líquido todo, abajo ahí en la parte izquierda hay dos soluciones sólidas terminales de B en A, con un punto crítico a 450 grados más o menos, en que cambia la estructura, y la estructura sólida alfa, que es la de abajo, a una estructura sólida beta, que es la de arriba. De ahí eso se llama alotropía. Este es un metal, el metal A es un metal alotrópico, como el hierro, por ejemplo. Y luego, pues a la derecha también hay otra solución sólida terminal que le llamaremos, por ejemplo, gamma, que es solución sólida de A en B, que también tiene diferentes solubilidades. Por ejemplo, la máxima solubilidad de A en B se presenta a 700 grados y es del 10% de A en B. Y la mínima temperatura ambiente, como siempre, del 5% de A en B. Sin embargo, la solución sólida alfa presenta su máxima solubilidad a 400 grados con un aproximadamente 5% de en A. Y la mínima solubilidad se presenta a 100 grados con aproximadamente el 1 o el 2% de A. La solución sólida beta presenta su máxima solubilidad a 1000 grados, que es una solubilidad de B en A del 10%. Sin embargo, a 400 grados disminuye esta solubilidad al 5% de B en A. Bueno, sí, tiene cosas. Es más el que vimos anteriormente. Aquí, esto, ¿qué transformaciones ocurren? Bueno, pues a 1000 grados hay esta que voy a subrayar en amarillo, que es una transformación de qué tipo peritéctica. Porque viene de un líquido y un sólido, pasa a otro sólido diferente. Que es este sólido diferente, la raya vertical esta, que es precisamente una fase sólida intermedia llamada compuesto intermetálico porque no varía su composición con la temperatura. ¿Qué otra fase? Pues mira, tiene el 25% de B, por lo tanto, el 75% de A, pues no hay más que hacer las fórmulas aquellas que decíamos, buscar el número de moles que hay de A. Que no sabemos. Entonces no te pueden preguntar eso. Si no te dan las más atómicas, esa pregunta no te la pueden hacer.
Por ejemplo, a 30.
¿Por qué?
Si tienes un tipo de
A. No, porque hay que saber. Si tuvieran la misma masa atómica los dos. Eso es mucho decir, ¿no? Es mucho imaginar. Es que esto no, si no te dan las más atómicas, es porque no te van a hacer esta pregunta.
Pero es más.
Claro, pero tú aquí pues puedes ponerle a x, b, y.
Mira. Y la
a x, b. A x, b.
Ah, ya.
Claro. A x, b. No sé lo que hay de A. Y no sé lo que hay de Y.
¿Sabes qué
de B? Pero hay x de A e y de B. Punto. Suficiente. Luego hay otra transformación sólida. Bueno, otra transformación isotérmica, que es esta, que ¿qué tipo es? Evidentemente, porque un líquido se transforma en dos sólidos diferentes. Una fase es el AXBY y otra fase es esto que vemos aquí a la derecha. Esto que vemos a la derecha, ¿esta área qué es? Esta área que voy a pintar de ahora. Esta área, su rayo amarillo. Esta región de ahí, ¿qué es esto? Es una fase sólida intermedia. Y en las fases sólidas intermedias siempre se denominan con letras griegas. Si hemos llamado a la primera alfa, a la segunda beta y a la tercera gamma, esta la llamaremos. Vale. Y luego hay otra transformación isotérmica, que es obviamente otra eutéctica. Y. Bueno, sí. Faltaba otra transformación isotérmica, que es esta, que es la eutectoide, porque viene de un sólido beta, se transforma en dos sólidos diferentes, que uno es alfa y otro es el AX. Y aquí no hay más que tía. Hay que poner las fases ahora, es muy fácil, para las líneas de vínculo, vemos en un metro donde se intersecta con cualquiera de esas líneas verticales. Esas son las fases en cada región. Y ¿cómo?
¿Cómo consiguen?
Con los.
Para mirar todos los puntos.
con los diagramas de enfriamiento, eso se mete en un horno.
Luego, ¿cómo se ve a tres dimensiones?
No. Tú dibujas el diagrama de enfriamiento, vas tomando tiempos, temperaturas y dilataciones. Dilataciones, ¿eh? Normalmente se hace con dilataciones. Es decir, cuando hay. O bien velocidades. Y tú vas viendo cómo va variando el tiempo, vas dibujando la curva a puntos. A tal segundo, tantos grados. A tal segundo, tantos grados. A tal segundo, tantos grados. Tal. Luego vas viendo los cambios dependientes de las. De la curva.
Es otra,
otra cosa es. Las dilataciones, es decir, cuando hay cambios de fases, se producen dilataciones diferentes, ¿no? Bien, puede ser otra forma de hacerlo. Y luego está claro que. Bueno, con eso ya con eso dibujas el diagrama de fases.
¿Cuál es el diagrama de enfriamiento?
Porque, claro, eso hay que hacer.
¿Pero ya se junta todo el diagrama?
Eso es obvio, eso no te queda más medio que hacerlo así. No hay otra forma de hacerlo.
Por eso digo que sería casi
un. Bueno, es que estos diagramas hemos dicho que eran binarios, los llamábamos binarios porque solamente hay dos componentes: la y B, los metales, por ejemplo, los metales. Pero hay muchas aleaciones donde hay, entra mucho más. Entonces hay que hacerlo si entran tres, hay que hacerlo ya en tres dimensiones.
Si
entran más, pues ya imagínate, ya no se puede representar. Simplemente lo que hay que hacer es un diagrama, o sea, mantener uno de los compuestos. O sea, dejar, por ejemplo, tres compuestos que sean variables sus composiciones y el cuarto, por ejemplo, sea el cuarto constante. Y haces un diagrama. Y a continuación vuelves a hacer otro con los tres igual que el de antes, pero le cambias el cuarto. Es decir, hay que ir jugando así.
¿Eso es un
modo? Bueno, no. Esto solamente esto es este año y el siguiente. Pero el siguiente ya son el estudio
de.
Exactamente, el estudio de diferentes aleaciones. Sobre todo cerros, pero otro tipo de
aleaciones.
Pero bueno, luego tú ten en cuenta que luego hay una especialidad en el ingeniería industrial que es el ingeniero metalúrgico. Obviamente,
eso es el
ingeniero
más.
Bien.
El ingeniero mecánico tiene que tener que trabajar.
Hombre, claro.
Digo ya, pero los materiales son bastante importantes.
Pero.
Es más, estructura se va a generar los materiales.
Obviamente, pero es que ya hay que estudiar, por ejemplo, en el caso de los aceros, porque luego, claro, hay que estudiar aleación por aleación. Una cosa son los aceros, que hay mucho que estudiar ya para los aceros, para conocerlos bien, cómo va cambiando el diagrama en función del mayor o menor cantidad de magnesio, de manganeso. O de cromo, o de níquel, cómo deforma eso el diagrama hierro-carbono. Esto es lo que te decía yo. Hierro-carbono son dos componentes, pero el acero tiene muchos más componentes. El acero tiene manganeso, el acero tiene cromo, a veces se le mete cromo, a veces se le mete níquel, por ejemplo, para los aceros inoxidables.
A veces
se le meten otras cosas. Entonces, lo que hay que ir viendo es cómo varía el diagrama hierro-carbono cuando se van metiendo estos componentes. Que lo van deformando el diagrama. A ver cómo lo deforma y qué consecuencias tiene esa deformación del diagrama.
Pero al final no es importante.
Bueno, este es el inicio.
En la vida real.
No, esto es el inicio. Luego ya vendrá ahí la lección de este año ya. Es el estudio de los el diagrama hierro-carbono. Claro, es para los aceros, pero lo elemental, ¿eh? Luego ya cuando, por ejemplo, de soldadura, pues ya veréis, diferente para los diferentes tipos de aceros, inoxidables, por cierto, que tenéis un trabajo con los aceros inoxidables para este curso, pues ya veréis cómo, por ejemplo, los aceros inoxidables son los aceros normales, pero añadiéndole cromo y líquido en determinadas cantidades. Y una de las ventajas que tiene, añadiendo cromo y líquido en unas proporciones determinadas, es que hacen al acero resistente contra la corrosión, contra la oxidación. Pero eso deforma enormemente el diagrama del hidrocarbono. Por tanto, afecta muy, muy mucho tanto a las características mecánicas del acero, como son resistencia mecánica, resistencia a la corrosión y oxidación, maleabilidad, ductilidad, todo eso queda muy afectado. Y sobre todo, afecta muy, muchísimo luego a la soldadura de sus aceros.
¿Pierde ductilidad?
No, a la conductividad eléctrica, todo, afecta a todo. No, afecta a muchas cosas, es decir, sobre todo afecta a los tratamientos. Es decir, el acero se vuelve muchísimo más... No me refiero a ductilidad, me refiero al tratamiento térmico de tiempo. Se convierte mucho más templado, es decir, templa con mucha más facilidad. Para templar un acero, simplemente con carbono, con un determinado porcentaje de carbono, pequeño, pues ahí tienes que calentarlo a una temperatura determinada, elevada, y luego enfriarlo rápidamente, muy rápidamente, si no, un templo templa mal. Pero en el caso de un acero inoxidable, por ejemplo, el templo ya se hace dejándolo enfriar al aire, que es la soldadura. Entonces se convierte en una estructura que ya estudiaréis ahí, ya la tenéis que tener estudiada. Las estructuras de temple, la martensita, es enormemente dura, pero enormemente también frágil. Se puede romper ya incluso cuando se enfría.
¿Esas las cachas que se hacen con acero? ¿Por cuál?
No, esa es escoria. Esos son materiales que sobrenadan porque tienen menos densidad que el acero, el cordón en estado líquido es acero, y sobrenadan para arriba. Eso es bueno. Protege la soldadura. Están diseñadas las soldaduras para que hagan esas cosas. Y para que se enfríe más lentamente, precisamente para evitar que haya estructuras de tren. Son muy frágiles. De tal forma que, si se enfría muy rápidamente, se aprieta ya al enfriar. Ya no esperas a que le metas carga. Se aprieta y se rompe antes ya, o sea, cuando se está enfriando. Bueno, pues todo esto, evidentemente, lo vais a estudiar parte ahí, parte pues, curso. ¿Eh? Pero está, sí, es el libro es el mismo. Pero está claro que antes hay que conocer esto, que esto es el ABC que estamos hablando ahora, ¿no? Si no se conoce eso, mal asunto. Bueno, este otro problema, bueno, pues es un problema como ves. Yo creo que tampoco vale la pena entrar mucho más en estas historias, lo tenéis ahí en la colección, por lo tanto, creo que lo deberíais hacer sin mirar el diagrama. Aquí, como veis, hay dos transformaciones térmicas. Una es la 2, no tengo el número ahí, no está puesto, pero a 900 grados centígrados. En el punto 3, precisamente, hay una. Y luego hay del punto 6 al 9, que es una transformación, punto 8 concretamente, es una transformación peritáctica. Pasa de un líquido y un sólido a otro sólido diferente que es beta. Y esta solución sólida terminal beta tiene una composición variable con la temperatura dada por la línea de Solvus, que es la línea. Y también observamos cómo el famoso cuerno, que es el 9-11-8, típico de este tipo de transformaciones peritécticas con solución sólida terminal, es el típico el cuerno. Tengo en cuenta. No creo que lo tiene más. Podemos ver otro, a ver si hay aquí otro del tipo. ¿No?
Este no es.
¿Cómo?
¿Es un estructural?
Sí. problemas. Ya, yo creo que ya subí todos los que tenía que subir, a menos que me pidáis más. Yo creo que hay suficientes ya para saberlo. Lo único que voy a subir, lo único que me queda, es subir los de dos problemas del diagrama hierro-carbono, que no suelen caer, no se sabe, ¿sí? Pero como está introducido en la programa, en la asignatura, puede caer en cualquier momento. Yo hasta ahora nunca los vi. Pero yo creo que es lo más importante que hay de la asignatura. Entonces vamos a poner, aunque nada más sea dos problemas, por si acaso. Pero que el diagrama hidrocarbono es el mismo que hemos visto hoy, el primer problema que hemos visto hoy, donde aparecía el eutectoide, podríamos decir que es el diagrama hidrocarbono. Si le cambiamos las temperaturas, si le cambiamos las composiciones, y en vez de A y B ponemos hierro y cementita, A el hierro y B la cementita, C3C, pues sería el diagrama hidrocarbono. Bueno, falta arriba un periquete, porque este diagrama no lo tenía y el diagrama hidrocarbono sí lo tenía. Tampoco tiene mucha importancia, pero bueno, está arriba, en la parte de arriba, en la izquierda, en la zona del hierro, hay un periquete. Y ese es el diagrama de hidrocarbono. Por tanto, si se saben hacer problemas de este tipo, de este tipo de diagramas, también se sabe hacer el hidrocarbono. ¿Qué pasa con el hidrocarbono? Bueno, pues que hay una serie de fases que reciben nombres especiales. En vez de llamarle como aquí, yo qué sé, bueno, también se le llama alfa, beta, gamma. Pero luego los eutécticos, pues tienen un nombre especial, el eutéctico del hierro-carbono se llama leburita. Y el eutectoide del hierro-carbono, pues se llama perlita. Prácticamente.
¿Pero qué hay que ponerlas?
Sí. Bueno, leburita. Por tanto,
hay que ver.
Claro, hay que conocer el diagrama, ¿no? Y las temperaturas a las que se producen estas transformaciones y las composiciones, eso sí es muy importante.
No,
tenemos otros que hacer y eso, el diagrama hidrocarbono, el ingeniero Bolívar tiene en la cabeza como el padre nuestro. No, te podrían decir como un problema de los que vamos a hacer. Dígame usted, a la temperatura ambiente, ¿qué porcentaje hay? En un acero del 0,8% de carbono o del 0,9% de carbono, ¿qué porcentaje hay de, yo qué sé, de cementita primaria y qué porcentaje hay de cementita secundaria?
¿Y si también llega la mayor?
Sin darte nada, porque eso ya se supone que tú lo tienes en la cabeza. Entonces tendrás que dibujar, lo tienes en la memoria, el diagrama de hidrocarbono y a partir de situarte en el 0,8% y hacer la regla de la palanca. Igual que no es, lo que pasa es que, bueno, aquí también, este también te lo han tenido que dar. También te lo has tenido que hacer tú. Claro, a partir de un enunciado determinado. En el hierro-carbono ya este enunciado ya no te lo van a dar, porque es el diagrama hierro-carbono que tú tienes que saber y que es siempre el mismo. ¿Eh? Había otro problema aquí que era de diagramas. El primero. Este es el primero.
Aquí tenemos, por ejemplo, este ya sería una masa sólida.
¿Sólida?
Si tuviéramos un enfriamiento súper brusco,
sí.
Al final, ¿qué tendríamos? ¿Esta fase o esta? Pero es algo que no me queda nada claro.
Correcto. Eso es.
Un enfriamiento lo más brusco que tuviera.
Un problema típico, lo hemos comentado.
Sí,
y hemos dicho que estos diagramas que aparecen ahí, con estas rayitas, que ya para empezar,
hemos puesto rayas rectas, pero nunca son rectas. Ahí lo que he puesto, pues, oye, no podemos hacer la curva, porque nos tendría que dar para cada temperatura la composición, o sea, no podríamos hacerlo, tendría que darlo mucho más rápido. Luego, no lo podemos mirar, ya.
Primero, no son lineales. Eso es fácil de explicar. Segundo, que son diagramas que llamamos de equilibrio. Y eso significa que el enfriamiento o el calentamiento se realiza a velocidades infinitamente grandes. Por ejemplo, para pasar de 300 a 301 grados, igual nos tenía que haber llevado 20 años, imagínate.
Sí, para que le
para que fuera de equilibrio y para que saliera más o menos como está.
Para que se ordenara.
Eso, para que tiempo a los átomos a moverse y tal.
Pero en la práctica no.
Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que como la práctica no es así, es lo que acabas de decir. ¿Qué ocurre si la velocidad de incremento es temporal? Cuanto más rápido sea, peor. Pues que estas líneas ya no son estas líneas, se deforman. Entonces, en lugar de la línea 1.5, creo que es 1.6, será así, pues está de un día para abajo, como así. Se deformaría. Se deformaría totalmente. Ya no sería eso. Claro. ¿Y qué pasa? Si el enfriamiento es rapidísimo, pues puede ocurrir, por ejemplo,
que se quede la fase.
Sí. No sé si llega a una reacción del 20%. Si enfriamos desde 1.200 grados, muy rápido. Oye, pues puede ocurrir que la fase beta está intermedia no aparece.
Y que se quede la mezcla de los
dos. Claro. Al llegar aquí a este punto de aquí, ella se quiere transformar porque se lo está pidiendo el cuerpo, como si hemos dicho así. Es un problema de energías. Se lo está pidiendo la energía, se lo está pidiendo el cuerpo. De alguna forma, transformarse en beta. Y los átomos lo intentan. Dejamos de hostia, aún no tengo recorrido ni la cuarta parte del camino. Y ya estoy en este punto de aquí, que ya no es beta, que ya es alfa. Claro, entonces, ¿qué pasa? Que llegas aquí, a esta parte de aquí, tan rápido, que ya no es ni beta ni alfa. Se ha quedado ahí una cosa intermedia, Colacao. ¿Y este Colacao qué es? Es una esferilla totalmente deformada. Que no es ni beta ni alfa. Por tanto, se quedan ahí dentro. Unas tensiones tan enormes, porque los átomos. Están colocados en un sitio que no es un sitio de equilibrio. Por tanto, hay unas tensiones entre ellos enormes. Esas tensiones producen cambios en las características mecánicas del material. ¿Hacia dónde? Normalmente hacia que son los metales muchísimo más duros. Tienen mucha más resistencia mecánica. Pero como la resistencia y la dureza siempre van unidas con la fragilidad, pues al mismo tiempo son más frágiles. Entonces se rompe muy rápidamente. Claro. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo se llama este proceso de que acabo de llamar? Eso se llama temple. El temple es una imagen de eso. Por eso, enfriando rápidamente. Los temples. En el caso del acero, aquí en lugar de pesar, es un hierro gamma que es cúbico centrado en la cara. Y entonces, al bajar por aquí, a esta temperatura, se tendría que transformar en beta, que es cúbico centrado en el cuerpo. Pero como no le hemos dado tiempo, porque lo hemos enfriado rápidamente, se queda una estructura intermedia entre la gamma y la alfa, que se llama martensita. Es dura, no me entiendo, no me lo voy a encontrar. Ese es el tema. Pero vamos, esto hay que estudiarlo, por eso.
Y luego, por ejemplo, tenemos el
recogido sin
el recogido. Sería subir un poquito para que se diera tiempo de organizar todo.
Claro, métele energía a los átomos, que es calor, y dejamos un tiempo.
O sea, si se detectara, por ejemplo,
para que
se vaya a la estructura más, salimos.
Sí,
se va a dar todo.
Exactamente. Eso se llama recogido y regeneración. Dices tú, me he equivocado. Dado más caña de la que necesito, mayor enfriamiento.
No, pero yo estaba tomando, por ejemplo, cuando lo hacíamos chato. Un metal se volvía mucho más duro y claro.
O sea, se formaba.
Un proceso que se llama actitud. Dándole calor en teoría, se transformaría todo. Y volvía a la propiedad de
claro.
Pero
hay muchos tipos de recursos. Le han dado un acero y te lo puedo hacer a vosotros. Esto para mí, para este que se lo vuelve a hacer, no me vale. Entonces, ¿qué hago? Tío. No, hombre. Vuelvo las condiciones iniciales. Hago un reconocimiento para que me quede igual que antes de hacerle el tempo. Luego, vuelvo a hacer al revés. Entonces, te conviertes para que si quieres hacerlo un poquito, para un tempo.
Al final, se te va a quedar un poco templado. Porque eso, para que no estuviera templado, tiene que ser lo que infinito.
No, vamos a ver. No, 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 no exactamente. Bueno, había unas determinadas cantidades de martensitas. Pues sí. Vamos a ver. Todo eso depende. Y hay unos diagramas para estudiarlos. Tienes que estudiar también, ¿no? Con esas curvas de la S. Que te dan la velocidad que tienes que darle al enfriamiento para que se te quede un término. Está todo estudiado. Entonces, dice, vamos a tirar más. Eso depende de las. No sale antes que tenga el acero. Pues, la curva de la S la desplaza por la derecha o la izquierda, no sale antes. Y depende de dónde esté, tienes que dar más velocidad o menos de enfriamiento para conseguir un término. Bueno, por eso lo tenéis que estudiar vosotros, que está en el libro.
Sí, sí.
Perfectamente, yo os aclaro todas las dudas que tengáis, pero eso está en el libro perfectísimamente.
Sí.
Bueno, pues.